19.
Me cae todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui.
11 horas, 11 minutos. En un ratito nada más comparto, voy a leer algunos de los mensajes que me van entrando al 1546-5281, pero ahora estamos en comunicación con la doctora Liliana Chispita Fadul. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica, te saluda.
Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Hoy en un día muy especial por el Día del Abogado, así que te hago llegar mis saludos.
Bueno, muchísimas gracias y aprovecho también la oportunidad para desearle muy feliz día a todos mis colegas.
Que son muchos, ¿no?
Que son muchos.
Son muchos. Liliana, ¿cómo está transitando estos días con la Asamblea Constituyente?
La verdad, con un trabajo intenso, mucha actividad, muchas horas de trabajo, que es lo que corresponde, por supuesto. Y en este momento, bueno, esperando la asunción de quien entendemos debe reemplazar a Viviana, que es la docente Mónica Hoyos, que es una persona, bueno, muy, muy firme, muy... una docente con mucha también actividad social y bueno, por supuesto también esperando que Viviana Remy se recupere prontamente de su salud. Es una militante social muy importante en nuestra ciudad, así que, pero bueno, en este trámite, porque le hubiese correspondido por asignación de bancas y por la legislación actual a Betty Sorna, que nos acompaña todos los días, tiene una fuerza increíble y ya tenía programado a partir del 1 de octubre un viaje para ver a su familia, que nos, la parte de la familia que no está aquí, ya nos lo había comentado, así que ella entendió que en realidad no correspondía que asumiera por unos días y luego renunciara. Así que es así como la postura de nuestro partido, que es la postura que legalmente corresponde, hace que deba asumir Mónica Hoyos, actualmente directora de la Escuela Rural número 6 de Laguna Escondida, también trabaja en el IPES, bueno, una docente, la verdad es que muy, muy reconocida, ¿no?, por todos nosotros. Y, bueno, esperando que esa situación se dé.
Ahora se le escapó el teléfono, están llamando al otro teléfono, Chispita.
Ya está solucionado.
No, está bien. Te preguntaba si te tomó por sorpresa la renuncia de Viviana.
Mira, Viviana renunció, la verdad que renunció por agregando un... ante la presidencia, un certificado de salud y adujo razones particulares. Así que, bueno, eso es lo que sucedió y ahora hay que seguir adelante como viene conformada la asignación de las bancas, ¿no? Que es lo que realmente corresponde, tiene que corresponder a una mujer, o le corresponde, mejor dicho, a una mujer. Y bueno, Mónica Hoyo sé que va a cumplir un muy buen papel. Está entusiasmada en poder hacerlo, así que esperamos que rápidamente esta situación se resuelva.
Permitime que te haga una pregunta, que es algo que no tengo claro, vos seguramente me vas a ayudar. La persona más votada en el partido Somos, ¿quién fue? ¿Torrico o Alderete? ¿Anderson?
No, si vos me preguntás quién fue más preferido entre Torrico, Anderson y Hoyos, la más preferida entre ellos fue Mónica Hoyos.
Ah, por preferencia.
La más preferida, pero más allá de eso, aquí estamos hablando de asignación de bancas y te quiero ser muy clara y concreta de por qué le corresponde a Mónica Hoyos. Precisamente porque en el año 2019 el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, que es el máximo tribunal local en materia electoral, claramente en ese fallo, que fue muy importante, claramente expusieron el doctor Sagastume, la doctora Batarini, que fueron los firmantes del fallo, que en la asignación de las bancas debe respetarse la paridad de género. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, bueno, renuncia una mujer, entonces le corresponde asumir a una mujer. Esto es así. Pero vuelvo a repetirte, si vos me preguntás quién fue más preferido, bueno, fue más preferida Mónica que Alberto y que José Torrico. Pero más allá de eso, que no es aquí lo importante es que ellos dos, tanto Alberto Andersen, que es una persona, un excombatiente, que tiene valores increíbles, ¿no? Bueno, creo que hemos hablado todas sus acciones heroicas, alguna de ellas que posibilitó también que 770 vidas del crucero General Belgrano se salvaran, ¿no? Porque él iba arriba de un avión, el Neptune 2, junto con otros 9 tripulantes, y ya se estaban quedando sin combustible, Luis. Y bueno, sucedió que quien pilotaba el avión le preguntó a los 9 tripulantes qué hacían, si volvían o seguían buscando, porque no se encontraban los posibles sobrevivientes. Entonces los 10 entendieron que aún a costa de sus propias vidas siguieran buscando, ¿no? Y es así como aparecieron las primeras manchas de aceite y empezaron a verse los primeros gomones, y así es como de a uno, bueno, después luego pudieron salvarse 770 personas. Bueno, yo le tengo a él un afecto muy importante, así como se lo tengo también a José Torrico, que es un emprendedor de nuestra ciudad, un militante de nuestro espacio Somos Fueguinos, que trabaja muchísimo por la fuerza, y bueno, ellos firmaron, para que no quedara duda en la convención constituyente, que ellos entendían que le correspondía por normativa, ¿no es cierto? No porque sí, por normativa, por el fallo López en Table, por lo que dice la convocatoria, la ordenanza electoral, fueron a la comisión de la convención y allí firmaron, pusieron su firma diciendo que no era necesario que renunciaran, no debían renunciar, porque le corresponde a una mujer. Renuncia a Remy, renuncia a la Asunción Betizorna, y entonces le corresponde a Mónica Hoyos. Eso lo dejaron por escrito y fueron presencialmente a decirlo. Por eso nos extrañó mucho, Luis, la actitud de la gente, por ejemplo, los convencionales de Más Ushuaia, que tanto, proclaman, digamos, por la identidad de género. Habíamos estado discutiendo días anteriores el tema de la identidad, o mejor dicho, la paridad de género, ¿no? En el artículo 30, que nosotros apoyamos, y ahora que teníamos que resolver una cuestión que era absolutamente clara para nosotros, ¿no? Porque la Convención Constituyente Soberana, bueno, prefirieron enviar una nota al juez electoral. Pero bueno, me imagino que entre hoy y mañana esta cuestión ya deberá resolverse, deberá proclamarse a Mónica Hoyos, y bueno, y deberá asumir, porque si no, hoy la convención no tiene 14 convencionales, tiene 13.
Entiendo tu explicación, ¿no? La entiendo perfectamente. Ahora yo digo, en el Consejo Deliberante también nosotros votamos concejales y preferimos personas. ¿Vos estás de acuerdo que las bancas, una cosa es lo que dice la ley, que te entiendo que me decís que está avalado por la ley, pero estás de acuerdo que las bancas sean ocupadas por una cuestión de sexo y no por una cuestión de haber sido preferida por el pueblo?
Mirá, nosotros hemos tenido una postura muy clara desde el principio, ¿no? Esta situación que vos estás planteando se va a plantear en cuanto al Consejo Deliberante cuando se traten los artículos 218 y 219, que falta todavía, no estamos tratando esto. Hoy por hoy, yo antes de tomar opiniones definitivas, siempre escucho a todos, ¿no? A todos. Y en este caso, no es eso lo que estamos planteando. En este caso, estamos planteando puntualmente que, le corresponde, por cómo fue convocada esta elección, que es el artículo 7 de la ordenanza de convocatoria, ¿no?, que dice que la presente elección a convencionales deberá garantizar que los cargos a cubrir sean asignados a los candidatos respetando la paridad de género. Asignados, está clarísimo. O sea, una mujer reemplaza a una mujer, un varón reemplaza a un varón. Pero más allá de esto y de esta ordenanza se convocó en los términos del fallo López Entable, que es del año 2019, ¿no? Del año 2019. Y este fallo del Superior Tribunal de Justicia claramente interpreta cómo se debe llevar adelante la asignación de cargos y le hace saber lo resuelto al juzgado electoral para que se encargue de practicar los pasos que fueren necesarios para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Así que acá no me queda ninguna duda, Luis, de que es Mónica Hoyos la que tiene que asumir, Alberto y José Torrico, que eran los varones que seguían en orden de lista, interpretan absolutamente lo mismo en base a la normativa y en base a la jurisprudencia actual de nuestro máximo Superior Tribunal de Justicia, claro. Y se presentan, ¿no? Y firman y dicen, esto es lo que se debe aplicar, y bueno, y la verdad que esto demuestra también la clase de personas que son, ¿no? Porque no disputan nada, porque entienden que la norma, que el fallo es muy claro, así que también esto habla muy bien de ellos. Pero bueno, ahora vamos a esperar entre hoy y mañana que se resuelva. Entiendo,
por eso mi pregunta no estaba circunscripta a la acción de este momento, que es la acción inmediata de cubrir la banca en lugar que dejó Viviana. Sí. Mi pregunta era porque digo, mirá, el Superior Tribunal de Justicia debe ser compuesto por 5 jueces. Tiene que ser 2 hombres, 2 mujeres y un quinto qué. Porque estamos buscando sexo y no preferencias por su intelecto, por su capacidad. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando buscamos nombrar personas para que integren nada más y nada menos que el máximo órgano de justicia? Y me pasa lo mismo.
Claro, bueno,
Me pasa lo mismo cuando voto. Yo voté. Elegí y preferí. Si no se tiene en cuenta mi voto, no me pidan preferencias. Elijan por sexo.
Bueno, vos me hablás del Superior Tribunal de Justicia y vos sabés que como convencional constituyente y en cuanto a la conformación del Superior Tribunal de Justicia, nosotros no podemos, dictaminar nada, no podemos resolver nada. Yo entiendo tu postura. Simplemente vuelvo a repetirte, te digo esto, en este momento esta es la situación y las normas están para ser cumplidas. Después uno puede tener su diferente mirada, o mejor dicho, más que mirada, postura, ¿no? Vos tenés una postura. Yo, por supuesto, que estoy en un bloque político en este momento, y cuando llegue el tiempo, Luis, de resolver el artículo 218, más puntualmente el 210, el 218, entiendo está resuelto, el 219, ahí por supuesto que hablaré con mis compañeros de bancada, de bloque, y tomaremos la postura que consideremos la más adecuada. Yo estoy hablando de esta situación, que es la que hoy nos ocupa y que tiene que resolverse ahora, Luis, porque la convención sigue andando.
Claro, las normas están para ser cumplidas. Y cada vez que yo digo esto y pregunto por qué no tenemos defensor del vecino, me ponen fundamentos para explicarme por qué no tenemos. Cuando yo digo por qué, si la ordenanza dice que tenemos que tener un crematorio, no lo tenemos. Y fundamentan por qué no tenemos un crematorio. Pero en definitiva, veo que en muchos aspectos la Carta Orgánica no ha sido cumplida por quienes hoy convocaron a la modificación. Y honestamente, vos sabés que yo soy muy frontal. El ver que han aprobado un hospital veterinario para la municipalidad con todas las necesidades que tenemos en la ciudad, a mí me parece algo desafortunado.
Mira, hay muchas situaciones. Lo que vos estás planteando todavía no se ha votado en la Convención Constituyente. La votación se va a producir en la próxima sesión. Efectivamente, hay un planteo en ese sentido, pero hasta que no se votan en sesión los artículos, no se convierten en norma, ¿no? Esto es así.
¿Cuántos votos necesitan?
No se cumple hoy, Luis, la Carta Orgánica en muchos aspectos, pero lo dije siempre, y no se cumplen en los más importantes, Mirá, mañana se va a tratar seguramente el artículo del presupuesto, o los artículos del presupuesto. Fundamentalmente uno, el del presupuesto participativo. No sé qué es lo que terminarán planteando, porque la verdad, ese artículo, hermoso artículo que logramos hace 20 años, la gestión voto no lo puso en práctica, ¿eh? Entonces, no son los vecinos los que priorizan las obras según la norma, no se cumple. Lo que vos, es así, como lo estás diciendo. Lo del defensor del vecino, bueno, lo del defensor del vecino, ¿cuánto hace que no hay justificativo para que no haya un defensor del vecino cuando desde hace 20 años debió haber habido uno? Pero la verdad que, bueno, hay concejales en el Consejo Deliberante que son los que tendrían que haberlo designado, como bien dice la Carta Orgánica. Es decir, en determinadas áreas hay determinados responsables. Entonces, bueno, la norma está, pero no se cumple. Bueno, pero hay institutos, instituciones, que deben hacer cumplir esas normas. Ahora, claro, es muy difícil para quienes no estamos en esos cuerpos colegiados hacerlas cumplir. De eso se trata. O sea, si los constituyentes han previsto hace 20 años que debía haber un defensor del vecino, ¿cómo se debía haber sido designado? Es increíble que en el paso de 20 años no se haya cumplido esa norma, porque no haberse puesto de acuerdo para designar al defensor del vecino quiere decir que, más allá de no haberse puesto de acuerdo, no han cumplido la norma. Entonces, te doy la razón en lo que estás planteando en esto. Porque si no, si vamos a hacer la Carta Orgánica, modificar la Carta Orgánica, para que vuelvan a no cumplirse los artículos más importantes, te diría, entonces estamos, no tiene razón de ser, para lo que nos han convocado. Pero bueno, yo espero que en las próximas gestiones, que en los próximos tiempos, si querés, todo lo que se escriba y sea normativa sea cumplido acabadamente. Y donde hay errores de interpretación, bueno, ya donde hay un fallo que te está diciendo, un fallo máximo, que no se apeló, llegó al superior tribunal y no se apeló. Bueno, perfecto. Ese fallo hay que cumplirlo. Y los que están institucionalmente ocupando cargos tienen que cumplir con las normas que ya están establecidas, no por quienes las han dictado.
Claro, vos fíjate que somos una de las pocas provincias que tenemos justicia electoral propia. Y aún teniendo justicia electoral propia, las veces que tuvimos que recurrir a la justicia, ustedes perdieron un legislador, ¿te acordás?
Bueno, yo recuerdo que hace ya algunos años nosotros entendíamos y entendemos aún que había una banca que nos hubiera correspondido, luchamos, hicimos todo lo necesario, lo posible, y también es cierto que a veces cuando las cosas salen de la justicia provincial, ¿no?, y llegan, suponete, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, los tiempos, además, que van pasando, hacen que a veces, cuando se llega a una resolución, ya el fallo es abstracto, ¿no?, porque el tiempo ya pasó. Entonces, pero bueno, estas son cosas que nosotros ya sabemos, las conocemos, pero ahora estamos en esta, Luis.
Seguro, seguro.
Concretamente tenemos que ir respondiendo las cosas. Y a mí, la verdad que me llamó muchísimo la atención que Voto y gente de su grupo de convencionales, más Ushuaia, quisiera, bueno, enviar una consulta al juez, porque no, bueno, que no, a ver, tanto defienden la paridad de género, y cuando llega el caso concreto de que una mujer de Somos Fueguinos tiene que asumir a la convención constituyente porque es lo que corresponde, ahí, bueno, no sé, yo no vi digamos, una postura firme, defendiendo la paridad de género, defendiendo el fallo López en Pablo en el Superior Tribunal de Justicia, defendiendo el artículo 7º de la ordenanza de convocatoria, defendiendo que una mujer tiene que ocupar el lugar dejado por una mujer, como si lo hicieron los varones de nuestro partido, que claramente fueron a decir, señores, Andersen y Torrico, esta banca le corresponde a Mónica Hoyos, y lo firmaron, y se presentaron. Es que así se hace, así se actúa, porque si no, bueno, declamar posturas, fácil, ¿no? Pero cuando tenés que resolver los casos concretos, es ahí donde tenés que hacer las cosas de la manera que, por lo menos a nuestro humilde saber y entender, corresponden.
¿Y por qué motivo la gente, como me decís, más sería blanca, ¿no? ¿Y por qué motivo recurren al juez electoral si la postura de ustedes es que asuma esta mujer Hoyos?
Bueno, en realidad lo que definieron es que se enviara por parte de la presidente Mónica Urquiza una nota al juez electoral adjuntando esta nota de los varones de la lista Torrico y Andersen, donde claramente exponen y firman que le corresponde, por la normativa que ya te comenté, por el fallo que ya te comenté, que la banca le corresponde a Mónica Hoyos. Lo que se dice es muy técnico, pero bueno, te lo voy a explicar. Se dice que fueron proclamados como suplentes tres constituyentes de nuestro caso. En este caso, Beatriz Isorna, Torrico y Andersen. O Andersen, Beatriz Isorna y Torrico. Entonces, eso proclamó como suplentes la Junta Electoral, que era el orden de la lista. Pero ahora, lo que estamos, digamos, lo que está poniéndose sobre la mesa, es que ante la renuncia de una de las mujeres de una banca, como Viviana Remy, y la renuncia de Betty, que no puede asumir el compromiso en este momento, no porque no nos esté ayudando muchísimo en la convención y todos los días en las comisiones, sino porque no puede asumir, porque ya te expliqué. Entonces, le corresponde a la mujer que le sigue en la lista, ¿no?
Entendí.
Que es Mónica Hoyos, simplemente eso, es una cuestión de proclamación. Y nosotros, como convención constituyente, somos soberanos, ¿no? Somos soberanos. Entonces, bueno, por eso estamos expectantes a ver a esa nota que contesta el doctor Aramburú, y en relación a eso, bueno, mañana hay reunión a las 13 en la Convención Constituyente de Comisión, seguramente, espero que ya esa nota haya sido respondida, y nosotros vamos a insistir con el planteo que corresponde, proclame a Mónica Hoyos.
Ahora lo tengo claro, creo tenerlo claro. O sea que Mónica Hoyos no estaría, no había sido tenido en cuenta como suplente porque no habría necesidad, pero sí, en la lista, cuando revisase el escrutinio, la banca le estaría correspondiendo a ella.
Por supuesto.
Ahí te entendí. Está perfecto. No es capricho.
¿Y por qué no necesitan renunciar ni Andersen ni Torrico? Porque no corresponde que renuncien, porque no van a renunciar a algo que no les corresponde en este momento. Imagínate que renuncien y después renunciara Walter, que no lo va a hacer, pero bueno, digo, en el hipotético, ¿no? Que tuviera que dejar la banca a Walter Tabarone. Entonces, el que le sigue que sí, en ese caso es un varón, porque Walter debe ser reemplazado por un varón, no por una mujer, ¿entendés?
Perfecto.
Ese es el punto.
Perfecto, quedó perfecto. Perfecto, quedó claro, quedó perfectamente claro. Chispita, ¿querés agregar algo más? Porque tengo
no,
tanto...
No, simplemente lo que te decía, que bueno, me gustaría que exista celeridad por parte de la convención en cuanto a esta definición, que tiene que existir celeridad, porque vuelvo a repetirte, una convención de 14 no puede estar funcionando con una pata menos, que está funcionando con 13 en este momento, y eso no corresponde, porque el voto popular debe estar arriba de la mesa, debe estar arriba de las bancas. Así que bueno, me imagino que esto deberá ya concretarse esta semana, y ya en la próxima sesión entiendo que será Mónica Hoyos la que ocupe tercera banca de Somos Fueinos.
A ver si me puedes ayudar a esto. La figura del viceintendente como la figura de, o sea, como la ampliación de bancas, ¿esto se hace por votación mayoritaria, ¿cuántos votos se necesitan, por ejemplo, para crear la figura del viceintendente en el caso que esto sea llevado a votación?
Mirá, estos son los artículos ya más, a ver, ¿cómo calificarlos?
Calientes.
Más, no sé, no encuentro la palabra, son artículos muy importantes, ¿no? Muy importantes. Nosotros no estamos de acuerdo con la creación de la figura del viceintendente, desde ya te lo anticipo. Y no estamos de acuerdo porque vos imaginate con el presupuesto enorme que tiene en gasto político, ¿no?, el municipio de Ushuaia, imaginate con una viceintendencia, una figura, una estructura enorme más que seguramente se crearía. Así que, bueno, las mayorías son las que están previstas en el reglamento, pero... entiendo, espero que no sea una nueva figura la que se cree, porque ya está, bueno, hay muchos asesores por todos lados en las instituciones, hay muchas necesidades de la gente, ¿no?, de la gente que necesita se invierta dinero en infraestructura, en tanta cosa que hoy, bueno, vos sabés, Luis, cómo lo está pasando bueno, el país en general, ¿no? Porque la economía del país está volando por los aires y nosotros estamos hablando acá primero de hacer una reforma a esta carta orgánica. La verdad que no son tiempos para eso. Segundo, para crear una figura de la viceintendencia, para sumar más concejales al Consejo Deliberante. Todavía no sabemos, Luis, cuántos asesores tiene cada concejal. ¿Vos podés creer que no, todavía no tenemos una respuesta concreta en ese sentido? Si fuera como lo dijo en tu programa Laura Ávila, que no se acordaba si tenía 15 o 16 asesores, si cada uno de los 7 tiene esa cantidad de asesores, imagínate un solo concejal, imagínate si se crea la figura del viceintendente, ¿no? El viceintendente, recordá cuando asumió en este último periodo en la provincia, que o antes de asumir, me parece que fue la cantidad de asesores que se generaron, ¿no?, en la legislatura provincial, por ejemplo. Es decir, hay que parar un poco con el gasto político, que es mucho, y hay mucha necesidad para invertir en la gente, ¿no?, en la gente y las necesidades que cada vez son muchas. La verdad que, me parece que es momento de generar austeridad, de generar ejemplos, ejemplaridad.
Claro, pero ¿no? vos me dijiste que el hospital veterinario municipal todavía no había sido votado. Es una de las cosas que se van a tener que votar. Y yo te pregunto, ¿con cuántas manos, cuántos votos se necesitan para que pueda prosperar un hospital municipal, para que pueda prosperar un viceintendente, para que puedan aumentar las bancas? ¿De cuántos votos estamos hablando?
Mira, el reglamento dice que cuando no tenés mayorías especiales, ¿no?, que son de 2/3, con la mayoría absoluta, que sería la mitad más uno, todos los artículos pueden ir saliendo adelante.
Bien.
Hay un artículo en el reglamento que precisamente prevé aquellas situaciones donde se deban tener mayorías especiales, digamos, ¿no? Allí están absolutamente relatados cuáles son los temas que sí necesitan una mayoría especial.
Bien.
Esos temas son varios, o sea que no siempre es la mitad más uno. Bien. Ahora simplemente lo que entran son los dictámenes a la sesión y después hay que esperar que, ver si se aprueba el dictamen te quiero decir cuáles son los casos donde se requiere la mayoría de 2/3, que es lo que vos estás preguntando, ¿no? Y son los artículos 98, ya te voy a decir de qué se trata, para que todos los tengamos bien claritos, es el crédito público, para contraer empréstito se necesitan 2/3, ¿no?, de los miembros del cuerpo. Después, en el 102, que es la concesión de servicios públicos, ahí también se necesitan 2/3. También para reformar el artículo 114, que se trata de las enmiendas, ahí se necesitan 2/3. Después, en el 125, inciso 20, tiene que ver con el presupuesto de gastos y recursos. Y después hay otros más, que son el, quedan poquitos, no te preocupes, son el 128, que es en cuanto a las ordenanzas, en el caso del veto, la aprobación del veto, se refiere a eso el artículo 128. Después el artículo 135, que es para llamar al orden, suspender o excluir a cualquiera de los concejales, se necesitan los 2/3. También en el 143, que es la doble lectura, en el 100, allá, aquí ya, ya vamos más adelante, que es el 181, que tiene que ver las modificaciones de ordenanzas de, que tengan que ver con los presupuestos municipales, y luego el 233 de la Carta Orgánica Municipal, que tiene que ver con el referéndum. Esto es lo que se agregó al reglamento cuando se votó en su momento, que nosotros no lo votamos porque no estábamos de acuerdo, creíamos que tenía que primero que a ver, este artículo sí lo votamos, perdón, no votamos otras cuestiones, por ejemplo, la relativa al doble voto del presidente, porque creíamos que no estaba bien. Sí votamos y acompañamos el 233 en sesión, porque nos parecía importante reforzar las mayorías para algunas situaciones. En todo lo demás, Luis, es mayoría absoluta.
Está bien, quedó claro. Me decís postura no más bancas, o sea, no aumentar la planta política, no la figura del viceintendente. Balotage, ¿qué opinás?
Mira, eso todavía no lo hemos definido, nosotros no hemos presentado ningún proyecto en ese sentido, no lo hemos definido, lo tenemos que hablar muy bien, ahora en estos días, y vamos a tomar una definición, la que consideremos más lógica, la que consideremos más importante, pero no es una decisión que tengamos aún tomada. Y lo que sí te quería decir, que no tiene que ver con esto, pero como me dijiste si quería decir algo más, voy a agradecer que pueda hacerlo. Vos sabés que ayer tuvimos el cuarto encuentro del homenaje y reconocimiento a los antiguos pobladores y a vecinos que se han destacado, bueno, por su acción solidaria y demás en nuestra ciudad, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, quiero, sí, vos sabés que creo que fue tan emotivo, porque, bueno, hablaron muchos de los que concurrieron, fue de llorar, de reencuentros, había compañeros de trabajo que hacía más de 20 y pico de años que no se veían y se reencontraron, gente, bueno, alguna de mucha edad, otra de no tanta, sus familias, pero fue un reencuentro, la verdad, mirá, hermoso, ¿no? Y bueno, esto de hablaron de sus vivencias, de cómo se vivía en ese momento, de las grandes quintas que proveían de alimentos, de, bueno, la falta de servicios, de la solidaridad reinante en Ushuaia. Y la coincidencia de todos, ¿no?, de los que estuvimos presentes, que creo que te lo he dicho en más de una oportunidad, que mi mamá me decía siempre que Ushuaia somos todos, ¿no?, los de antes, los de ahora y de los que vendrán. Y esto es así, porque para ser fueguino, digamos, entrecomillado, no solo no necesitas haber nacido en este lugar, ¿no? Y bueno, y sí el compromiso, ponerte la camiseta de tu lugar, el arraigo, defender, ¿no?, defender la tierra, bueno, esto es lo que importa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la verdad que fue muy emotivo que todos los antiguos que estaban ahí compartieran, ¿no?, esa idea de la fueguinidad, que que es tener la camiseta de tu tierra, de tu pueblo, del arraigo de tu familia, del presente y del futuro. Y por eso es tan importante, y lo relaciono con la Carta Orgánica, que lo que votemos en la Carta Orgánica tenga que ver con eso, ¿no? Tenga que ver con pensar fundamentalmente en la gente. Eso es lo que importa, ¿no? Por eso, transparencia en el gasto público, disminución del gasto político, por favor, disminución del gasto político. Y por sobre todas las cosas, pensar en el bien común, pensar en el bien común. Por eso, desde Somos Fueguinos nos entusiasma mucho, bueno, estar presentes en esta instancia, aun cuando, por supuesto, no hemos estado de acuerdo en esta convocatoria en cuanto a que no era necesaria por el gasto, porque todo lo que quisiera ser mejorado podía hacérselo a través de ordenanzas, sin dudarlo, y bueno, pero quería relacionar el acto de ayer que fue, te digo, hasta las lágrimas, porque bueno, hubo reencuentros que ya te voy a mandar algún videíto, alguna foto, porque yo sé que a vos estas cosas no te resbalan, te gustan, y bueno, y además este lugar al que has venido, así que para bueno, con tu familia y para proyectarte, y acá estás firme.
Así es fundamental reconocer esa gente que llegó acá hace tantos años y que realmente hizo tanto.
Realmente no
hay palabras para explicar, porque muchas veces me toca y soy parte de la llamada de esa: no se puede caminar porque está la nieve en la vereda, y llego, pucha, antes abrían el camino a pala entre los hombres, entre los padres, para que los chicos puedan llegar a la escuela, ¿no? Se le pedían menos cosas y se trabajaba más en comunidad. Ojalá podamos recuperar eso, ¿no? Trabajar más en comunidad, conocer un poquitito más a nuestro vecino y entender de que acá nadie se salva solo, sino que tenemos que hacer las cosas en conjunto. Ojalá que podamos hacerlo.
Sí, ojalá, y por eso estamos tan en contra de que ninguna grieta se produzca, ¿no? Por supuesto que uno tiene que mantener firmes posturas y convicciones y no renunciar a ningún valor, ¿no? Y ser coherente con lo que planteás, con lo que decís, con lo que hacés, con lo que le planteás al electorado, no flaquear en ese sentido, pero sin eso del River Boca, ¿viste? No es así, no es o sos de acá o sos de allá. Más allá de que yo soy independiente, ¿no? Pero bueno, independiente del rojo. Sí. Pero te quiero decir, por supuesto que hay que llegar siempre a entenderse, pero jamás renunciar a valores, principios y a lo que vos has prometido, ¿no? A quien ha confiado en vos, a ese voto de confianza que tenés que, por supuesto, eso es inquebrantable, porque el capital de un político debe ser, a nuestro criterio, la confianza, ¿no? La confianza, y bueno, eso es lo bueno. Y lo que vos decías, la solidaridad, ese espíritu de ser solidario. Esto es muy importante, y ayer los antiguos pobladores, que hablaron muchos de ellos, y ahí es donde nos pusimos a llorar unos cuantos, y recordaban esos tiempos duros, ¿no? De falta de tantas cosas, pero faltaban muchas cosas materiales y sobraba tanta solidaridad y tanta posibilidad de, bueno, de solucionarlas en conjunto, dando una mano uno al otro. Uno contaba, una contaba cuando iba a pedirle una tacita de azúcar a don Cabrera, familia Cabrera, y otro contaba, y así sucesivamente, esas cositas tan, esos detalles que, bueno, para mí son tan importantes, porque si esa gente no hubiera estado, no hubiéramos estado hoy nosotros, de la forma en que estamos. Y por eso siempre soy muy reconocida hacia ellos, y también hacia los que vinieron después, ¿no? Dejando sus lugares para, como te digo, acá no es cuestión de si naciste acá o no naciste acá, es cuestión de si querés a este lugar como propio, si querés realmente que todos estén mejor, que la provincia esté mejor, las ciudades, su gente en última instancia, ¿no? Porque de eso se trata. Así que ayer fue un día maravilloso, maravilloso, y quería decirlo, y sé que vos sos tan amplio como para escucharme, quería decirlo y quería agradecer a todos los que fueron, aún con alguno con sus muletas, y algunos con sus muletas y con un sacrificio para llegar hasta donde los homenajeamos, y fueron igual, con nieve en las veredas, como decís vos, o donde fuere, no era el día más óptimo, estuvieron todos, o sea, es que no faltó nadie. Nadie de los invitados faltó, al contrario. Así que bueno, yo quiero agradecerles muchísimo. Para mí eso, bueno, llena el alma, y bueno, y que su ejemplo, cada vez que terminábamos de dar la semblanza que nos había dado su familia de ellos, terminábamos con eso, ¿no? Gracias, pioneros fueguinos, gracias por su ejemplo, porque la verdad que son un ejemplo. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo, Chispita, gracias a vos y que termine bien tu día.
Bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho, Luis, muy amable.
Escuchala donde quieras.
Escuchala como quieras.
99.5.
Una señal en el aire del invierno.